Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Muchas gracias por acompañarnos. En esta edición hablaremos sobre cómo estar alerta a los signos de la prediabetes. La diabetes tipo 2 no es algo que aparece así, de repente. Muchas personas tienen una larga, digamos, lenta e invisible prediabetes. Durante este periodo, los niveles de azúcar en la sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos, dicen los médicos, como para causar síntomas o para clasificarse como diabetes. Y en esta etapa todavía es posible prevenirla. Ustedes que nos están escuchando y tienen preguntas sobre la prediabetes y la diabetes están invitados a participar en este programa. 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Digamos que la prediabetes es una llamada de alerta, un sonar las alarmas, y queremos que usted no la ignore. Tampoco que se asuste, porque no quiere decir que las personas con prediabetes necesariamente van a llegar a ser diabéticas. Las personas con prediabetes están en un momento de prevenir, de sacarle la vuelta a la diabetes y evitar los riesgos mayores de enfermedades cardíacas y también de embolias. Así que de nuevo le digo que una persona con prediabetes no necesariamente será diabética. Muchas veces se puede prevenir, controlar, y de eso estaremos hablando en esta edición. Lo invitamos nuevamente a participar llamándonos al 1-800-345-4632. Una razón por la que muchas personas no saben que pueden estar encaminadas a ser diabéticas es que nunca se han hecho una prueba de sangre para revisar sus niveles de azúcar. Puede ser porque esa sencilla prueba no forma parte de la atención preventiva de rutina. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos recomienda la evaluación, digamos, del azúcar en la sangre solamente a personas que tienen la presión arterial alta. Ahora, expertos y expertas están alentando a ampliar su recomendación sobre la detección de azúcar en la sangre. Aproximadamente, según datos, 96 millones de adultos en todo el país tienen prediabetes, y entre ellos, más del 90% no sabe que la tienen, y la gente de las comunidades rurales está entre las que corren mayor riesgo. El aumento en las tasas de obesidad, que es algo que ya hemos estado hablando aquí en varias ediciones, predice que para el 2050 en el país una de cada tres personas tendrá diabetes, afectando a nuestra comunidad latina, algunas veces por razones de genética, y entre nuestra comunidad se ha venido reportando que familias trabajadoras del campo, familias trabajadoras agrícolas, se han dado cuenta que tienen diabetes porque de repente trabajando se desmayan, se sienten mal, los llevan al hospital y es ahí cuando se enteran que tienen diabetes. ¿Cómo pueden cuidarse para prevenir esta aparición de diabetes y evitar complicaciones? Nuestras invitadas nos lo van a decir. Nos acompañan dos educadoras de salud para darnos el ABC, digamos, lo básico de la prediabetes, lo que se debe y lo que no se debe de hacer, los cambios que ustedes que nos están escuchando pueden hacer hacia una forma de vida saludable, y sobre todo nos van a explicar este Programa Nacional de Prevención de la Diabetes en el cual ustedes pueden participar. Le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada, nuestra primera invitada, tendremos dos, como dijimos, Vicky Reyes Acosta. Ella es dietista registrada y especialista certificada en atención y educación en diabetes. Trabaja en el Centro para Salud para una Vida Saludable en el Memorial Hospital en Bakersfield, principalmente atendiendo pacientes con diabetes tipo 2. Le doy la bienvenida a Vicky Reyes. Gracias por acompañarnos, Vicky.
Muchas gracias por tenerme con ustedes. Yo gustosa de poder estar en este momento y compartir algunas experiencias también.
Gracias, Vicky. Pues vamos a empezar, como dijimos, por el ABC, si quiere explicarnos qué es la prediabetes y qué es la diabetes.
Bueno, la prediabetes, siempre me gusta explicar un poquito, ¿no?, el término de la palabra. Si entendemos que la palabra pre significa antes o previo, entonces cuando hablamos de la prediabetes estamos hablando de un estado de salud previo a la diabetes. O sea, no tengo diabetes, pero si no me cuido, en el camino para llegar a la diabetes puede ser muy rápido. Entonces, cuando una persona tiene prediabetes, va a tener sus niveles del azúcar en la sangre elevados, pero no van a estar tan elevados como para que tengan un diagnóstico de la diabetes. Hay muchas formas de saber si una persona tiene diabetes o tiene prediabetes. Uno de los más confiables va a ser el examen de sangre. Entonces, si nosotros estamos yendo a nuestro doctor y tenemos resultados de sangre de glucosa en ayunas, ¿no?, del azúcar en la sangre en ayunas, pues la prediabetes va a ser cuando los valores están entre 100 a 125 y diabetes va a ser cuando mis valores del azúcar en la sangre en ayunas va a ser mayor a 126. Entonces, eso tendría que hablar con el doctor para que le pueda explicar en qué nivel están sus valores del azúcar.
Decíamos hace un momento, Vicky, que muchas personas no se enteran que son prediabéticas porque no se hacen este examen de la sangre. Digamos, no es algo que cuando uno va al médico nos dicen, ¿por qué no te haces un examen para ver cómo está el azúcar, cómo está tu glucosa, ¿no? En este momento entiendo que expertas como ustedes están tratando de que la recomendación se haga en general a las personas. ¿Por qué no se dan cuenta o no nos damos cuenta si somos prediabéticas?
Bueno, es que cuando uno tiene los niveles del azúcar elevado un poquito, ¿no?, que no llegan a la parte de la diabetes, muchas veces uno ni cuenta se da, ¿no? Se pasa tan inadvertido que no nos preocupamos por eso hasta que llegamos y el doctor nos dice, mire, tu resultado salió de esta manera. Entonces, el programa, la diabetes o la prediabetes es tan alta que los estudios nos muestran, ¿no?, la estadística que uno de cada tres adultos en Estados Unidos tiene prediabetes, ¿no? Entonces, esto, si hablamos en población total, nos representa más o menos como 88 millones de personas que viven en Estados Unidos con prediabetes. De estos, pues, son 9 que no saben que tienen prediabetes. Entonces, si yo no sé que tengo prediabetes, yo no voy a tener ningún cuidado. Yo sigo haciendo mi vida normal, sin ningún cambio y sin preocupaciones. Entonces, no hay, es un problema serio que necesitamos, ¿no?, enfrentarlo y desarrollarlo para poder prevenir la diabetes tipo 2.
¿No hay manera de saber, de tener algún síntoma, de sentirnos un poco extraños, de que nos estén alertando que una persona es prediabética?
Más que síntomas así, no va a haber, pero sí hay factores de riesgo y son muy fáciles y cada uno de nosotros puede saber si tenemos o no los factores de riesgo, ¿no? Vamos a ver la edad. Conforme pasa la edad, el riesgo a tener diabetes va a ser mayor, sobre todo cuando tenemos más de 45 años, ¿no?, sea varón o sea mujer. Si estamos hablando de una mujer que tuvo embarazo y en el embarazo tuvo el diagnóstico de diabetes gestacional, el riesgo va a ser mayor. Si tuvo un niño o niña que nació con 9 libras o más de peso, también el riesgo está presente. Si tenemos la presión alta, aumenta el riesgo de la diabetes. Si yo no hago actividad física, mi riesgo aumenta. Y uno de los puntos principales, y que todos sabemos, es cómo va nuestro peso. Si mi peso se encuentra en un rango saludable, el riesgo va a disminuir. Pero si mi peso ya está en el rango que se llama sobrepeso u obesidad, el riesgo de la diabetes va a aumentar. Entonces, yo no necesito un examen de sangre para saber si tengo riesgo a prediabetes o ya puedo estar en la prediabetes, ¿no? Con estos simples análisis, yo puedo saber, ¿no?, si tengo o no el riesgo. Y una forma fácil, si yo quiero ir un poquito más al detalle, sí, ustedes pueden ir a la página de internet, ¿no?, en los buscadores de internet, ustedes escriben cómo prevenir la diabetes, el riesgo para tener diabetes, y ahí ustedes van a poder encontrar este test, que es muy fácil de responder y les va a salir, ¿no?, si tiene mayor o menor riesgo a tener diabetes o prediabetes.
Bien, gracias. Gracias, Vicky. Déjeme darle la bienvenida a Oliva Hernández Maruri, que ya está con nosotros. Ella es educadora de salud en la clínica Cimar Monroe, es mexicana y ha estado viviendo en Estados Unidos durante los últimos 5 años. Ha trabajado como médica general, brindando servicios de salud a pacientes con diabetes, hipertensión, asma y otras enfermedades crónicas durante los últimos 13 años. Estudió también psiquiatría, donde aprendió más sobre cómo combatir las enfermedades físicas y mentales. Gracias por estar con nosotros, Oliva. Bienvenida a Línea Abierta.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Pues ya nos ha estado explicando, Vicky, los factores de riesgo de personas que podrían padecer la prediabetes, y hay que estar atentos. Y nos explicó bien qué es la prediabetes y la diabetes. Le pregunto ahora, Oliva, ¿quiénes están más en riesgo de tener esta prediabetes? ¿En dónde está nuestra comunidad latina?
Bueno, se ha visto que la raza afroamericana, los hispanos, latinos, indios americanos y los isleños del Pacífico son como que el tipo de razas más propensas a padecer este tipo de prediabetes o diabetes.
La gente latina. Ahora, y dentro de los latinos, ¿qué me puede decir sobre el género? ¿Más las mujeres, más los hombres? ¿Cuáles son las edades que tenemos que tener en mente?
Bueno, las edades son mayores de 45 años y efectivamente se ha visto que hay mayor prevalencia, sobre todo en mujeres. Entonces sí es importante, y bueno, como ya decía Vicky antes, es importante ver los factores de riesgos que se tienen, como también es importante ver si tiene antecedentes de familiares con diabetes, lo que es papá, mamá, hermanos. Eso también es un factor de riesgo muy importante que mencionar.
Muchas personas piensan eso, bueno, si mi mamá o mi abuela, mi abuelo son diabéticos, necesariamente pues me va a dar a mí la diabetes, voy a tener esto, sin saber que se puede prevenir, se puede controlar. Entremos a esa parte de la práctica, Oliva, usted como educadora de salud, las recomendaciones, o ¿qué puede hacer una persona que tiene este historial dentro de la familia de diabéticos o diabéticas para prevenir, para sacarle la vuelta a la diabetes?
Claro. Bueno, antes que nada, el factor genético, pues ya es saberlo, y posteriormente es como comenzar a aprender cómo comer bien, qué tipo de alimentos se deben de consumir que no les suben el azúcar. Generalmente en nuestra población latina somos muy dados a comer harinas, lo que es la tortilla, el tamal, el pan. Entonces es como comenzar a cambiar este tipo de hábitos poco a poco. Yo siempre he dicho, este es paso por paso, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero la idea es tratar de comenzar a consumir más vegetales en la dieta diaria. Esto es un hábito saludable para toda la familia, o sea, independientemente de tener el riesgo, tener el antecedente o no, considero que es un hábito muy importante, porque en el futuro pues también vienen otro tipo de enfermedades crónicas. Entonces, si se empieza a temprana edad a tomar este tipo de medidas, y sobre todo es como una reeducación a nivel familiar, ¿no? Con esto no quiero decir que es malo comer como lo que nos gusta comer. Lo que quiero decir es que es aprender cómo comerlo. O sea, sí se puede seguir disfrutando del pan, pero la idea aquí es combinarlo con vegetales, con una proteína. La fruta, también tenemos la idea de que eso nos va a subir mucho de el azúcar, y sí lo es, pero aquí el secreto está en las porciones. O sea, es comer porciones pequeñas y, repito, siempre combinadas con una proteína.
De manera equilibrada y balanceada, digamos, Oliva. Vamos a dar el número telefónico de este programa para que la gente que nos esté escuchando pueda participar, pueda hacer sus preguntas para ustedes. 1-800-345-4632, 1-800-34 líneas. Seguiremos hablando de estos buenos hábitos de la comida, de la actividad física y también del Programa Nacional de Prevención de la Diabetes. ¿Qué saben ustedes que nos escuchan sobre este programa? ¿Cómo poder participar? 1-800-34 línea. Vamos a una pausa y regresamos.
Este es un programa repetido de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-835-9235.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos su mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta, 1-800-345-4632. Vicky Reyes Acosta, me gustaría, ya nos empezaba Oliva a decir un poco hace un momento de cómo balancear las comidas, tratar de evitar ciertos alimentos. Pensemos en, como yo decía hace un momento, los trabajadores y las trabajadoras del campo, que de repente, según se ha reportado, se sienten mal, se desmayan, los llevan al hospital y ahí es cuando les dicen, usted es diabético o diabética. Y pues siendo honestos, son personas que están dedicadas a su trabajo, que quizás se llevan su almuerzo y son almuerzos ricos en grasas saturadas, quizás refrescos, ¿verdad?, que tienen un alto contenido de azúcar. Pues aquí es lo difícil, cómo tratar de pasarles la información, de educar, de pasarles esta información de lo importante que es recibir una buena alimentación, de prevenir, y si están en la etapa prediabética, pues evitar que sean prediabéticos, Vicky.
Bueno, este es un punto muy, muy importante, sobre todo si nosotros queremos la prevención de la diabetes, ¿no? Tenemos que acordarnos siempre que la diabetes se puede prevenir. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Una alimentación saludable y tal vez aumentar nuestra actividad física. Si hablamos de una alimentación saludable, pues, número uno, tenemos que ver cuánto de vegetales estamos comiendo, vegetales o verduras, ¿no? Si mi alimentación no incluye vegetales o verduras por alguna razón, tengo que empezar a incluir como parte de mis comidas, poco a poco, ¿no? Como decía Oliva, va a tomar tiempo, pero no es imposible. Nosotros podemos hacer esos cambios saludables. Y la otra parte es evaluar nuestra alimentación. No todo lo que comemos va a estar inadecuado, pero tratar de tal vez utilizar alimentos que sean menos procesados, alimentos más naturales, alimentos integrales. Vamos a querer menos frituras, menos preparaciones que tengan grasa, menos azúcares, ¿no? Harinas refinadas. Entonces, de esa manera, disminuyendo la forma como estamos comiendo, incorporando verduras en nuestra alimentación y en vez de bebidas azucaradas, que muchas veces estamos muy acostumbrados, tomar agua o bebidas que sean de hierbas sin agregarles azúcar. Entonces, estamos haciendo cambios que me van a ayudar no solamente a disminuir mi peso, que es una etapa inicial previa a la disminución del riesgo de la diabetes también, ¿no? Entonces, es un cambio general en nuestra alimentación. Si yo necesito agregar proteína, como decía Oliva, pero mi proteína tiene que ser una proteína de carnes magras, quiere decir sin grasa, quitándole la piel antes de la preparación. No quiero freír mis carnes, voy a utilizarlas al horno, en el grill, en el comal, en caldos, ¿no? De tal manera que voy a eliminar esa grasa saturada que no es nada saludable.
Ahora, Vicky, yo decía al inicio que usted trabaja en este Centro para una Vida Saludable en Bakersfield, precisamente. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué tanto llegan las y los trabajadores del campo y que de pronto, como dije, les avisan, les dan la noticia que pues son diabéticos? ¿Y qué tanta información realmente les llega? ¿Qué tanto material educativo o información así de palabra a palabra le dan sus médicos al paciente que llega, repito, trabajadores del campo, para darles toda esta información, toda esta riqueza de saber, puedes ser prediabético, puedes prevenir llegar a la diabetes? ¿Qué tanto llega su experiencia personal en estos casos, Vicky?
Cuando tienen el diagnóstico de prediabetes, su proveedor de salud les hablan de los cambios que tienen que hacer en su alimentación, en su actividad física, pero es muy triste ver que como estamos en la prediabetes, y no tengo diabetes, no estoy enfermo todavía, entonces los cambios que puede hacer como pasan a un nivel secundario, no se toma con tanta seriedad, ¿no? Sabemos que tenemos la prediabetes, que debo hacer cambios, pero no me siento mal, no me duele la cabeza, no tengo ningún otro problema. Entonces, los cambios que se hacen son mínimos, ¿no? A diferencia de una persona que ya tiene el diagnóstico de diabetes tipo 2, en esas personas van a hacer cambios drásticos totalmente, de lo que estaban sus valores de glucosa muy elevados, al mes pueden venir con valores excelentes, ¿no? De la glucosa, porque cambiaron, ya están enfermos, entonces en ese momento la persona se asusta y quiere revertir, ¿no? Dice, voy a hacer todo lo posible, todos los cambios, para que ya no tenga diabetes. Y eso es lo más triste, porque la diabetes, sabemos, no va a poder revertirse, ¿no? Uh-huh. Lo contrario a una prediabetes. Si estoy con la prediabetes y hago cambios en mi alimentación y soy más activa, entonces voy a poder prevenir llegar a tener diabetes y puedo llegar a un estado normal, ¿no? Entonces, hay mucho, no desconocimiento, la población conoce, yo diría, la población hispana con la que trato, conocen bien los cambios que pueden hacer, pero siempre es la dificultad, los gustos, que el tiempo que muchas veces no tienen para preparar los alimentos y les resulta un poco más fácil el pasar por un fast food, comprar alimentos y comerlo, y todos en la casa están contentos porque les gusta comer, mientras que si preparo algo en casa, no toda la familia come. Dice, esto no me gusta, no quiero verduras, ¿no? Entonces, es un problema cultural que no es fácil modificarlo, como decíamos, ¿no? Y justamente este programa es uno de los programas que va a ayudar a hacer cambios así en forma paulatina, pero cambios personales, no cambios así de población. Yo no quiero cambiar los hábitos de mi amiga, de mi amigo, no, sino son cambios que yo voy a hacer en mi vida, en mi alimentación, para poder prevenir la diabetes.
Muchas gracias, Vicky. Bueno, 1-800-345-4632. Aquí, Vicky, siguiendo con lo que usted nos estaba mencionando hace un momento, quisiera preguntarle, la parte del Programa Nacional de Prevención de la Diabetes tiene que ver con lo que usted acaba de mencionar. No todas las personas tienen el tiempo, digamos, para preparar cierto tipo de alimentos, ¿verdad? De hervir las verduras, de asar la carne o el pollo. En este programa reconocen ustedes que cada persona tiene un estilo de vida diferente y están ayudando o apoyando a superar las barreras, digamos, personales, que no es cosa menor. Háblenos un poco de esto, Vicky, de ¿qué están haciendo para ayudar a cada persona a superar esa barrera? Pues, ¿cómo le van a hacer? A ver, te voy a ayudar a hacer tiempo para hacerte tu comida. Te vas a tardar más, pero vas a estar sano y saludable. Adelante, Vicky.
A nivel de todo Estados Unidos, está basado en evidencia científica. Eso quiere decir que ha sido probado en población y se ha obtenido resultados positivos, ¿no? Por los cuales muchas organizaciones en este momento, ya sea privadas o públicas, están incorporando dentro de su atención de la salud, Entonces, se tome en cuenta a la persona, ¿no?, con todos sus estilos de vida, sus costumbres, ya sea religiosas, culturales, su disponibilidad, su idioma, ¿no?, la forma como le gusta aprender, cada uno aprende de diferentes maneras. Entonces, dependiendo de cada persona, cada mundo que tiene esa persona, la educación va a ir poco a poco, ¿no?, hablando con ellas. Si queremos hablar, por ejemplo, cómo incorporar verduras, miren, creo que en algún momento todos hemos comido verduras, ¿no? Me gustan los nopales a uno, a otros el pepino, que a otros la zanahoria, pero lo dejé o lo como de vez en cuando. Entonces, ¿por qué no aumentar un poquito más? En vez de vez en cuando, tal vez 2 veces, 3 veces a la semana. ¿Por qué no, si me gusta mi arroz, por ejemplo, en vez de hacerlo arroz solo, ¿no?, con su aderezo, ¿por qué no incorporar algo de verduras? ¿Me quita tiempo? No me quita tiempo, ¿no? Es tener disponible la verdura. Ahora, que mi verdura se pierde porque la compro y como nadie la come en la casa y no tengo tiempo para prepararlo, al final termino, ¿no?, desechándola. Entonces, tenemos la opción de comprar verduras que son congeladas y van a tener ahí la disponibilidad. No necesitan limpieza, no necesitan estar cortándolas, las tenemos disponibles. Al momento que necesito utilizarlas, tal vez al vapor, en los caldos, en el microondas, ¿no?, algo rápido, en 2-3 minutos ya tengo las verduras que puedo incluir en mi alimentación. Entonces, no necesito un esfuerzo o un trabajo extra si yo sé programar, sé planificar y con una lista de lo que yo necesito comprar, ¿no?, voy a tener disponible en mi casa al momento de que voy a hacer la preparación. Entonces, es tomarnos el tiempo, trabajar como familia es lo ideal, ¿no?, mamá, papá, hijos, ¿no?, toda la familia, vamos a cuidar nuestra salud, vamos a hacer estos cambios. Entonces, cada uno va a ir aportando diferentes puntos. Yo quiero esta comida, mamá, yo quiero la otra comida. Entonces, okay, ¿cómo podemos hacerlo más saludable?, ¿no? Entonces, ya sea por la televisión o sea por gustos, podemos ir incluyendo ciertas verduras, ¿no?, diferentes platos que nosotros tal vez lo vimos, probamos, nos gustó, pero no lo practicamos. Entonces, es ir poquito a poquito incorporando esos hábitos.
Bien, y lo que mucha gente seguramente, Vicky, se está cuestionando en este momento que le escuchan es, pues estamos hablando de trabajadores del campo, de personas que tienen ahí al alcance lo que nos estamos llevando a la mesa todas las familias en el país, y de pronto son personas que pues no tienen una, quizás la cultura esta de las ensaladitas, de los nopales, las lechugas, ¿verdad? Todos estos vegetales, todas estas verduras y frutas, por supuesto, y pues las tienen al alcance, y son personas que no tienen necesariamente el hábito o no lo tienen al alcance económico tampoco, para ser honestos, Vicky. Vamos a tomar algunas llamadas y seguimos con más con nuestras invitadas. Juliana nos llama de Santa Rosa. Adelante, Juliana.
Buenas
tardes.
Quiero preguntar algo a la doctora también. En mi comunidad, soy del estado de Oaxaca, y desafortunadamente en mi comunidad, si no le miento, un 70% o un 75% de las personas están enfermas con la diabetes. También tengo unos primos que son como de 18 años, tienen diabetes ya. Entonces, se me hace como, no entiendo esa parte, en qué momento cambió o en qué momento pasó esto, porque yo recuerdo mis abuelos vivieron muchísimo tiempo. Entonces, esa es una pregunta que siempre me hago. ¿Cuál es cuál es la razón por la que está pasando esto? Y otra también cosa que yo quiero mencionar es que como dice la doctora, que es importantísimo consumir verdura. También nuestra alimentación, como cuando nosotros éramos niños que venimos de pueblos pequeños. En mi caso, yo vengo del estado de Oaxaca, de una comunidad muy pequeña, y nosotros comíamos, como usted mencionó, nopales, los quelites, la flor de calabaza, las calabacitas, las guías de las calabazas. Entonces, yo creo que tenemos un montón de, obviamente que esto es por temporada, pero tenemos mucha verdura ahí, que ahora creo que se está perdiendo un poco también. Entonces, ojalá que nuestra gente, nuestra comunidad, retome o como mencionó la doctora, antes lo hacíamos, pero ahora ya no lo hacemos. Entonces, yo creo que es bueno rescatar todo eso.
Claro. Muchísimas gracias, Juliana, por llamar y su aportación. ¿En qué momento nos pasó esto? ¿En qué momento cambiamos? ¿Por qué no volver a lo nuestro? Y también el asunto de los jóvenes y los niños. Si me permiten, Vicky y Oliva, déjenme hacer una pausa y regresamos para que ustedes den sus comentarios a la llamada de Juliana. 1-800-34-LÍNEA. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos en esta edición de Línea Abierta y bueno, después de escuchar los comentarios y las preguntas que nos hace y se hace Juliana, que nos llamó, quisiera que tanto Vicky Reyes Acosta como Oliva Hernández Maruri nos respondan o le respondan a Juliana. Empiezo con usted, Oliva, adelante.
Bueno, Juliana dice que en qué momento nos perdimos, ¿verdad? Efectivamente, antes se acostumbraba a comer los productos naturales del árbol y todo lo demás, pero a medida que fuimos avanzando como civilización se fueron haciendo alimentos procesados, manufacturados, también con sabores diferentes, a veces más agradables al gusto, y todo esto hizo que, y la facilidad también de obtenerlos, el costo, a veces asociamos como que si comemos este tipo de comida con grasas y demás, es más económica, aunque si vamos a la realidad no lo es, pero es como una mentalidad que nos está creando también ya la sociedad actual, ¿no? Y efectivamente, se hablaba de los trabajadores del campo, que son gente que está acostumbrada a como en las poblaciones rurales, a comer productos del campo. Pero llegan a una ciudad donde de pronto todo es más accesible, todo es más fácil de obtener, como son los refrescos, en el campo se toma té, se tomaba agua, y acá pues se puede tomar refresco, evidentemente el sabor es diferente, es más agradable al paladar, y por eso es la elección más fácil que generalmente en la que caemos la mayoría de la población.
Bien, gracias. Uh-huh. Vamos a escuchar Vicky, seguramente tiene algo que agregar. Adelante, Vicky.
Es muy importante lo que dice Oliva, sí. ¿No? Con la industrialización cambiaron nuestra forma de vida, nuestra forma de comer, y al migrar también nosotros, ¿no?, salir de nuestro pueblo, ir a una ciudad, sea el lugar donde sea, en México o en cualquier parte del mundo, va a haber cambios en nuestra vida. Y uno de esos cambios va a ser directamente en la alimentación. Si nosotros estamos migrando, ¿no?, de México o cualquier parte del mundo a Estados Unidos, generalmente, como dice, vemos una cantidad de alimentos que son industrializados, ¿no? Que son apetecibles, que son fáciles de obtener y que nos gustan. Entonces, eso me da como un poquito más de estatus. Yo que vengo de un lugar también que está en vías de desarrollo y me voy a un país desarrollado, voy a adoptar esa forma de comer por estatus, ¿no? Entonces, es muy cultural también estos cambios que se van dando poco a poco en nuestra población. La otra parte que es importante, lo que menciona Juliana, y ojalá que regresemos a lo que comíamos antes, a lo que es más saludable. Sí, es un aprendizaje, ¿no? Tenemos que reeducarnos esa parte en aprender a comer lo que es más saludable, los granos integrales, menos procesados, los alimentos, las verduras. Tenemos que pensar que somos, ¿no?, bebés de 6 meses que están aprendiendo a comer. Un bebé de 6 meses no supo nada más de comida aparte de la leche materna o si le dieron fórmula. No hay otro sabor. Entonces, cuando uno va a ofrecerle algún tipo de alimento, muchas veces el bebé lo pone en su boca y lo bota, ¿no? Y uno dice, ay, no le gusta. No es que no le guste, sino que está aprendiendo a comer. Entonces, nos recomiendan que tenemos que insistir ofreciéndole el alimento 10 veces, 15 veces, para que el bebé aprenda a comer. Entonces, si a mí no me gusta verduras en este momento, y eso pasa con muchos niños, muchos adolescentes que no prueban una sola verdura, entonces tenemos que empezar a enseñarlos, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Entonces, pero un niño solo, un papá solo, una mamá sola, no va a hacer esos cambios, ¿no? Vamos a ser más fuertes si estamos unidos como familia y todos juntos trabajar por nuestra salud. Y tenemos los insumos, ¿no? Si estamos trabajando en el campo, los tenemos ahí. Entonces, aprender un poquito y volver nuevamente, como dice, a nuestras raíces.
Eso. Y Juliana mencionaba otra cosa importante. Vi que usted nos decía también al principio, nos hablaba de los factores de riesgo, ¿verdad? Que son muchos. ¿Cuánto pesamos? El sobrepeso, la edad, si tenemos algún familiar ya que padece la diabetes tipo 2. Y hablaba usted de los 45 años o más, pero también hemos escuchado muchos casos de niños, de niñas, de jóvenes. Cada vez personas más jóvenes resultan diabéticas. Entonces, aquí la pregunta es también, ¿en qué casos personas menores de 45 años tienen que hacerse la prueba para ver si son prediabéticas y cambiar entonces el rumbo, Vicky?
Bueno, no estoy muy segura. Olivia tal vez me puede corregir, pero ahora, por ejemplo, los niños que están llegando acá a la consulta, y lamentablemente, ¿no?, es triste ver que niños de 2 añitos ya tienen prediabetes. Tienen el colesterol alto, tienen el hígado graso y tienen la presión alta, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos 2 últimos años de pandemia subieron de peso, ¿no? Entonces, no solamente 2 añitos, sino 5 años, 10 años, 14 años, que ya tienen ya la diabetes tipo 2 por el peso. Entonces, el peso, yo pienso que todo papá, toda mamá tiene que tener como un signo de alerta. Si mi niño tiene ya sobrepeso, tiene obesidad, necesito hablar con el doctor. Si no le han hecho exámenes de sangre, yo necesito que hagan un descarte, ¿no?, para poder saber qué otro tipo de enfermedades puede tener. Ha habido mucho cambio, lamentablemente, con la pandemia en la forma de comer. Muchos aprendieron a comer mejor, pero la gran mayoría no ese es el caso, ¿no? Y la falta de actividad física, el otro factor importante, que el peso aumentó 20 libras, 30 libras, 50 libras en 2 años. Entonces, ¿cómo espero yo que un niño de 5 años aumente 5 libras, ¿no? ¿Qué pasó en ese tiempo?
Sí.
Mamá no se dio cuenta, papá no se dio cuenta. Entonces, no es cerrar los ojos que mi niño va a crecer y su peso va a estar normal. No, es en este momento que yo tengo que saber si mi niño ya tiene algún problema de salud, que el doctor con los análisis de sangre va a poder decirnos si tiene o no el problema de salud, necesito actuar en este momento, ¿no? Antes Bien. De llegar más adelante.
Bien, gracias, Vicky. Vicky y Oliva, usted, parte del trabajo que ha venido haciendo de orientación y educación, también parte de esto es cómo trabajar esos pensamientos emocionales que vienen de la mano con la salud. Vicky nos decía, claro, en tiempos de pandemia, actividad física pues es prácticamente cero, los hábitos alimenticios cambiaron, pero también un factor importante que creo que no hemos hablado tanto, Oliva, que tiene que ver también con la diabetes, usted me dirá si es verdad, el asunto del estrés, los niveles de estrés que creo que todo mundo, ahora sí que todo mundo, no solo en Estados Unidos, padecieron por la pandemia, ¿no? Del encierro, de no tener muchas horas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que nos hable también de este factor y cómo trabajar ese pensamiento emocional que también puede afectar la salud, Oliva.
Pregunta muy interesante y nos regresa a nuestro punto principal, precisamente, es el autocuidado, ¿sí? ¿Qué sucede? Que generalmente cuando las personas creen que no están en riesgo, olvidan su alimentación y comienzan a comer de manera descontrolada. El autocuidado tiene que ver mucho con la autoestima, ¿sí? La autoestima es el voltearse a ver a sí mismo, el pensar en qué quiero para mí y precisamente parte de qué quiero para mí, pues es estar sano, es estar bien. Y eso tiene mucha asociación con la comida. Generalmente asociamos la comida con la alegría de estar juntos, o asociamos la comida con si estoy muy estresada, me pongo a comer cosas dulces y me siento mejor, o asociamos la comida con no sé cómo manejar esta situación y entonces, bueno, mejor me salgo y como. Se asocia mucho a la comida, es un factor emocional muy, muy importante. Entonces, el trabajar consigo mismo, el tratar de encontrar espacios para encontrarse, para relajarse, para ejercitarse también, es muy importante en el manejo del estrés precisamente. Hay técnicas, hay muchas cosas que se pueden realizar para regresar a sí mismo, regresar al autocuidado, regresar al cómo yo puedo resolver esto que me está sucediendo, cómo puedo yo resolver este nivel de estrés. O sea, no puedo continuar en esta situación porque tarde que temprano, ya sabemos también que bioquímicamente hablando, el estrés tiene mucho que ver con el aumento de la glucosa en la sangre. Entonces, sí, es importante en mi trabajo como educadora de la salud. Yo me enfoco mucho precisamente en esta parte emocional de las personas, porque a veces me encuentro con que toda la información técnica la tienen, pero falta ese deseo de estar bien, de elegirse y de autocuidado, repito. Generalmente como latinas, mamás latinas nos enseñan a cuidar a otros, como pues, también. Entonces, difícilmente se voltean a ver a sí mismas y cuidan su dieta porque piensan que es un acto como de egoísmo, y no es así.
Bien, importante eso. Gracias, muchísimas gracias, Oliva. Seguiremos hablando más de esto. Antes voy a tomar la llamada de Silvia, que nos está hablando de Coachella. Gracias por esperar, Silvia. Adelante.
Sí, bueno, estoy escuchando con mucha atención el asunto del diabetes. Yo, como persona de 85 años de edad, siempre he cuidado mi dieta y todavía no se me ha desarrollado el diabetes, pero sí se me podría desarrollar a mi edad. Pero sí le encargo a toda la gente de edad mayor. Todos tenemos en nuestra vida la obligación de cuidar el alimento que acostumbramos. Entre más edad tenemos, más fácil es con pasar el día con panecito dulce y un cafecito, o más bien una Coca-Cola, o también a veces la gente acostumbra las bebidas alcohólicas. El alcohol se convierte en azúcar también. Entonces, el cuidado de la salud, de la dieta, es muy importante para llegar a vivir a una edad como la mía y vivir sana. Yo en el presente estoy muy sana, me dice mi médico. Y sí es posible hacerlo, pero hay que cuidar la dieta. Eso es de todos los días. Y comer bien. Comer bien. Muchas gracias. Bien.
Gracias a usted, Silvia, por llamar y por compartir pues su experiencia. Y como nos decía Oliva hace un momento, la información la tenemos, falta ese deseo de estar bien como usted, Silvia, que comparte con nosotros. El número para que usted participe en esta edición en donde estamos conversando con nuestras invitadas sobre la prediabetes y la diabetes y qué puede usted hacer para sacarle la vuelta a la diabetes. Se puede controlar, cómo aprender a comer bien, cómo hacer tiempo para, pues ahora sí que cuidar de nosotros mismos, no olvidarnos de la actividad física, controlar el estrés, como nos mencionaba también Oliva hace un momento. 1-800-345-4632. Vamos a la pausa y regresamos.
Este es un programa repetido de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-835-9235.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Usted puede participar en este programa en el que la prediabetes y la diabetes son los temas. Vamos a seguir hablando sobre este Programa Nacional de Prevención de la Diabetes, del cual usted puede ser parte, usted puede tener mucha información. Y pues Vicky, sé que parte de este programa ofrece los servicios de salud preventivos que hemos estado hablando, y todo enfocado específicamente en la cultura, en el idioma, en el estilo de vida de cada una de las personas. Dentro de esto, ¿qué información proveen ustedes y nos pueden compartir en estos momentos sobre cuánto tiempo pasa para que, digamos, una persona prediabética sea diabética si no se cuida, si no sigue los consejos y recomendaciones que ustedes nos han venido dando? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Es un proceso largo, puede ser rápido o cambia dependiendo de la persona?
Bueno, los estudios nos dicen que una persona que tiene prediabetes, si no hace cambios, no se cuida, toma tiempo, no es rápido, ¿no? Para tener diabetes tipo 2 se estima que puede ser de 5 a 7 años más o menos, que vamos a tener el azúcar elevada, pero todavía no está tan alta, ¿no?, como para la diabetes. Entonces toma bastante tiempo. Ahora, tenemos que pensar que en todo este tiempo que nosotros tenemos probablemente valores altos y valores normales en algunos momentos, todos los momentos que tenemos valores altos del azúcar en la sangre, ya está dañando nuestras células del cuerpo. O sea, no es solamente que mi azúcar está alta, sino que los daños en mi cuerpo se van haciendo en forma paulatina, ¿no? Entonces, es un periodo largo, se puede decir, que uno no se da cuenta o uno sabe, tenemos el diagnóstico, tengo pacientes que tienen 2-3 años que dicen, oh, el doctor me dijo que tengo prediabetes. Ok, ¿qué le dijo para cambiar? Saben todo de memoria, ¿no? Sí, tengo que hacer más ejercicio, tengo que comer algo saludable, pero lo hago y luego lo dejo, ¿no? Es difícil, es muy difícil cambiar nuestros hábitos de alimentación. Incorporar estilos de vida saludable a nuestra rutina es muy, muy, muy difícil. Y muchas veces nos vamos por algo rápido. Queremos ver efectos que nos hagan bajar de peso, ¿no?, inmediatamente. Unas 10 libras, 20 libras en un mes, entonces ahí estoy. Entonces me voy por esas dietas que muchas veces encontramos en el internet, en la radio, o en cualquier otro, o la amiga que me dice, ¿no?, la dieta de la col, de la piña, de la sopa, qué sé yo, lo hago por un momento, me surte efecto, bajo de peso, pero como nunca aprendí a hacer cambios en mi alimentación, no como saludable, entonces una vez que lo dejo, voy a seguir comiendo lo que siempre comía y mi peso se revierte, ¿no? Uh-huh. Y aumento más de lo que debería tener. Entonces, necesitamos pensar que en esta fase de la prediabetes es una fase de aprendizaje para estar más sanos, ¿no? El aprendizaje que va a incluir mi alimentación de a poquitos, ¿no? Más verduras, menos dulces,
menos alimentos procesados, refinados, menos grasas, ¿no?, que me van a ayudar a bajar de peso, y así como también incorporar la actividad física. Muchas veces decimos, yo trabajo en el campo, trabajo en la construcción, y esa es mi actividad física, yo hago un trabajo intenso. Sí, están haciendo un trabajo intenso, pero ya el cuerpo se adecua a esa actividad física. Entonces necesitamos algo extra, unos 30 minutos por lo menos, es la recomendación, unas 5 veces a la semana por lo menos, de actividad física entre moderada a intensa, ¿no? Entonces, aparte de todo lo que hacemos en nuestra rutina, necesito hacer un poco más de ejercicio, moverme un poco más. Y no necesariamente tiene que ser fuera o irme al gimnasio, ¿no? Que a veces dices, no puedo ir al gimnasio porque no tengo dinero, o hace mucho calor, hace mucho frío. En Bakersfield las temperaturas van de mucho frío a mucho calor. Entonces, siempre tenemos pretexto para no hacer ejercicio, ¿no? Pero podemos hacerlo en la casa, ¿no? En vez de estar sentada mirando televisión, me paro unos 10, 15 minutos, hacen diferencia. Lo voy aumentando en forma paulatina. Al final de un mes ya tengo mis 30 minutos que lo voy haciendo y me siento con más energía, ¿no? Y voy a estar más tranquila, y también me va a ayudar a manejar un poco ese estrés, esa ansiedad que puedo tener, ¿no?
Eso.
Entonces, sí, es como todo un círculo. Si yo hago las cosas de la forma más saludable, pues ahí toda mi vida va a ir cambiando, voy a sentir más alegría, más energía, más tranquila, menos estrés. Pero si yo me quedo más quietita, más sin hacer mucho cambio, pues voy a estar pensando en todos los problemas tal vez que tengo, y cada vez me voy a ir adentrando más y más, ¿no?
Eso, la inactividad. Muchas gracias, Vicky. Vicky y Oliva con nosotros. Vamos a tomar la llamada de Javier, que nos está hablando de Oregón. Gracias por llamar, Javier. Adelante.
Bueno, mira, estoy oyendo a la señora con su tema. Parece, pues sí, muy, muy interesante, importante, pero yo tengo los peros, ¿no? Algunos.
A ver.
De que pues la gente con que trabaja, con lo que gana, a veces es difícil, y casi las parejas tienen que trabajar los dos. Entonces, cuando llegan a su casa después de haber trabajado 10 horas mínimo, lo que menos quiere la gente es arrimarse a la cocina. Siempre ya de pasadita por allí, donde está la pizza, donde están cosas de ese estilo, pues algo rápido, porque hay que llegar ya nomás a preparar algo casi ya prepararse para el día siguiente. Entonces, yo para mí es una situación bien difícil para la gente. Y no quiero decir a la gente del campo, lo del campo y casi los empaques y todo lo que quieras de trabajo, es una gran situación bien difícil para toda la gente trabajadora. No me digas de aquellos familias, parejas que tienen hijos, de llegar en la tarde a su casa y atender a los niños y hacer los preparativos para el día siguiente.
Bien.
La gente duerme mal, come muy mal, y yo veo muy difícil eso. De plano, ese es mi comentario.
Gracias, Javier. Es muy importante lo que usted nos dice, porque nadie dijo que es fácil, ¿verdad? El trabajo, el dinero, llega uno cansado, y lo más fácil, nos dice Javier, Vicky y Oliva, pues es pasar por una pizza y ya no queremos saber nada, ¿no? ¿Cuáles son sus comentarios? Empiezo con usted, Oliva.
Sí, efectivamente, creo que esa es la queja de la mayoría de los pacientes, que es, no tengo tiempo, siempre ando muy cansado, además trabajo muy duro y yo necesito comer algo pesado, algo que me haga sentir lleno. Es esa asociación previa que ya tenemos. Pero aquí la idea es como que ir organizándose para poder comprar los alimentos un día a la semana, por ejemplo, y tenerlo ahí disponible, poderlo llevar al trabajo, poder llevar el lunch, y de esa manera se evita este tipo de fugas o de soluciones rápidas. Sí se puede, yo sé que es todo un aprendizaje, y yo sé que no es fácil. Pero precisamente por eso les estamos diciendo que hay un programa de prevención de diabetes donde ustedes pueden contactar. Aquí la idea es que no se sientan solos. Generalmente sí se necesita apoyo para poderlo lograr. En mi experiencia, efectivamente, cuando la familia apoya, cuando hay instituciones o la persona acude a instituciones, tiene más herramientas para poder enfrentar este tipo de situaciones.
Antes de pasarle el micrófono a Vicky, Oliva, rápidamente díganos dónde pueden tener más información sobre la prediabetes y cómo conseguir un programa local desde donde cada uno donde nos están escuchando, ¿cómo le pueden hacer?
Pueden ir a varias direcciones que tenemos, como es HTTPS, www.cdc.gov/diabetes-prevention-INDXHTML. Y esa y otras, una voz para la salud es otra. Siempre hay opciones, ¿sí? Para buscar información.
Gracias, gracias. Vamos con usted, Vicky. También tenemos poco tiempo, se nos agota, pero si quiere dar algún comentario a lo que Javier nos dijo y también denos algunos recursos con los que nos quiera dejar. Adelante, Vicky.
Bueno, Javier, muchas gracias por su inquietud, su pregunta, pero mire, sí hay solución. Si yo le entiendo completamente, pero en vez de comprar la pizza, si usted en un lugar de comida rápida, mira otras opciones, usted va a ver, en la gran mayoría de lugares de comida rápida ofrecen ahora, ¿no?, comidas un poco más saludables, pollo al grill, ofrecen ensaladas, frijoles de la olla, ¿no? Entonces está no ir y pedir solamente lo que uno acostumbra a pedir, sino ver opciones más saludables que están ofreciendo en esos lugares. Otra forma que podemos hacer, y Oliva lo dijo, es planificar qué es lo que voy a comer durante la semana, ¿no? No tengo tiempo para cocinar, perfecto. Tenemos opciones, podemos comprar las verduras congeladas, es muy práctico, duran mucho tiempo, o podemos comprar las verduras que ya vienen cortadas, vienen en trocitos, las hojas, espinaca, lechuga, diferentes hojas verdes, ¿no?, que solamente están para colocar en el plato y ya tengo mi plato de comida. Compro mi verdura, mi bolsa de verduras, compro mi pollo rostizado, tal vez lo pongo en el plato sin la piel, tengo mis frijolitos en mi olla que lo preparé y tengo una alimentación saludable. No necesito comer la pizza.
Muchas gracias, entonces, Vicky. Se nos acaba el tiempo ya. Muchísimas gracias, Vicky Reyes. Ahí están las opciones, que las alternativas que hay. Le agradecemos muchísimo a Oliva Hernández Maruri por haber estado con nosotros, educadora de salud en la clínica Seymour Monroe, y también a Vicky Reyes Acosta, quien es dietista registrada y es trabajadora del Centro para una Vida Saludable en el Memorial Hospital en Bakersfield. Yo soy Chelis López. Así nos despedimos de esta edición de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Que la siga pasando bien. Gracias. Y hasta mañana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.